Bienvenidos al noticiero de Solmes. Una semana más, una semana que, bueno, hemos empezado con unos cuantos retrasitos por problemas técnicos, unos pequeños problemas técnicos, pero ya está solucionado. Bueno, como podéis ver, somos hoy cuatro. ¿Qué tal, Black? Voy a empezar por ti porque los otros días no has estado y, bueno, el otro día sí que estuviste, pero no tenías la cara puesta, entonces hoy es el primer día con cara.
Es que yo sepa, creo que no tengo la cámara puesta. Desde igual hace un año cuando grabábamos en Skype todavía.
Sí. Efectivamente. Sí. Así que... Éramos bien, ¿no? Todo bien.
Sí, todo bien. Vale. O sea, un poco un caos, pero bien. Por general, todo bien.
Pues eso es lo importante. ¿Tú, qué tal? Que ya ves todo un poquito más diferente, ¿no?
Yo la vida de otra manera, o sea, tengo una pantalla que ahora mismo no estoy ni abarcando, más o menos, o sea, si hago así, la abarco. O sea, no puedo ni abrazarla, es precioso, es maravilloso.
Eso está bien, eso siempre es
lo que no es tan maravilloso es el cómo se me ha quedado la cuenta, pero eso es para otro capítulo.
Efectivamente. ¿Y tú, Luis? ¿Cómo llevas esta semana? ¿Qué tal?
Bueno, pues por un lado feliz y por otro lado pues compartiendo la tristeza con mi querido amigo Agumon, que desde 99 ya va compartiendo tiempos inmemoriales. Uh-huh. Y porque se ha confirmado la tragedia que el Digimon Survive, ese juego que iba a salir este año, bueno, sale este año, sale en 2021 y espérate que salga. Que parece ser que no está confirmado. Pero bueno, ya hablaremos de ello.
Pero bueno, es una de las noticias que tenemos esta semana. Vamos a empezar ya directamente con la noticia porque tenemos bastantes noticias. Que fíjate que pensábamos que no iba a haber nada así. Pero bueno, tenemos alguna cosilla por ahí que puede ser interesante, graciosa y de todo. Vamos con la primera. Spider-Man Miles Morales. Cuéntanos, Edu, de esta noticia porque tendrás ganas. Ya nos han cambiado en Amazon la fecha de...
Ya nos han llegado, ya. Nos llega el día 12, ¿eh? Estamos a 17, o sea, que es que no queda nada. O sea, en menos de un mes tenemos el Spider-Man. No podremos jugar, pero lo tendremos. Y eso es algo bonito.
Sí, lógico siempre esto. Tener el juego antes de la consola, está bien.
Bueno, a ver, son cosas que pasan. Es lo que tiene lanzar los juegos en una fecha, lanzar la consola en una fecha y a los otros que no nos la merecemos, pues más tarde. Pero bueno. Pero es eso, que ya tenemos ciertos adelantos del Spider-Man, ¿no? Ya hemos podido ver, como hemos visto un gameplay en la parte en la que sale ya Miles Morales luchando. Ya habíamos visto alguno, pero ahora una escena un poco más especial con Rhino de por medio. Sí. Y, joder, tiene una pintaza tremenda. Yo tengo muchas ganas de manejar a Miles, porque es algo distinto, ¿no? Sabemos que tiene estas habilidades propias del personaje, que es parte eléctrica, la parte de camuflaje, que creo que puede dar muchísimo juego. Y, no sé, yo tengo muchísimas ganas de ver todo lo que supone este personaje.
Hay una cosa muy curiosa. Que, bueno, o sea, esto estamos hablando de porque se liberó un gameplay. Un pequeño gameplay, no es muy grande, no duraba mucho, en el que aparece Peter Parker, que yo creo que, bueno, no era sorpresa de nadie, yo creo que en el juego iba a aparecer. Aunque han dicho que no va a ser controlable, lógicamente.
¿Te imaginas
me molaría.
El anterior? Que todavía no lo han cambiado y ya en un DLC te lo meten, la nueva cara.
Ah, hostia.
Hostia. Sería chulo verlo. Y luego ves que el otro es de otro universo alternativo y crees el Spider-Verse ahí en el videojuego.
Pero luego os quiero comentar una cosa respecto a eso.
y es eso, y apareció pues eso, que va a estar Spider-Man, o sea, el Peter Parker, pero que no va a ser controlable. O sea, simplemente va a estar ahí y ya está. Que bueno, es lo lógico. Que estos dos Spider-Man pues colaboren entre ellos y tal, como pasa en los cómics, que es normal.
Hombre, y los DLCs. Los DLCs se supone que DLCs. Peter es el tutor. Bueno, tutor.
Sí, el mentor. Es como el mentor de este Miles Morales. Y hay una cosa muy curiosa, aparte de que enseñaron a Rhino, que va a ser uno de los jefes, enseñaron que va a haber un personaje que es un gato.
El gato.
Un gato que te va a acompañar y que incluso le...
O sea,
sí, y bueno, sí, una skin nueva también para Miles, que es como blanca, es negro y blanca, queda bastante chula. Y eso, y el gato, me hizo mucha gracia lo del gato.
El gato es una skin también.
Pero si no, podemos hacer el chiste, ¿no? Del gato que araña.
El gato que araña.
Y,
pero es que va a ayudar en los combates. O sea, no solo va a ser una skin como tal, sino que va a estar ahí en el combate y te va a ayudar a pegarse con los enemigos. Entonces, oye, pues está bien.
Va a ser como el Monster Hunter.
Sí, sí, podría decirse. Un acompañante de esos. Igual, sí, muy similar.
En el normal tenía los brazos, ¿no? Del de Civil War, ¿no? Es en la peli en la que sale con los brazos. El Spider-Man.
El Iron Spider, sí.
Claro, pues
No salía en Homecoming.
En Homecoming, pues.
Sí, al final
de Homecoming. Ese que le regala. Pues aquí, ahí podías usar eso, pues ahora puedes usar un gato. A mí me gusta más el gato.
No, además, un gato que tiene la máscara de Spider-Man puesta encima, entonces mola claro. Mucho. Lo que no sé es cómo podrá respirar el gato con esa máscara encima, pero bueno.
Yo lo que sí que estoy deseando ver es lo que han también anunciado, ¿no? Que se va a poder jugar en un modo rendimiento de 4K y 60 FPS, que eso sí que es la mayor de las dudas. Sobre los 60 FPS, entiendo que no serán continuos. Aquí irán ahí adaptándose un poco a la escena.
O eso, o harán resolución dinámica.
Claro, exactamente. Y si no, sí que tienes el modo que sí que se va a mantener estable con el 4K, que es con 30 FPS. Supongo que para...
No me gusta más los 60, ¿eh?
Yo no sé si mantiene mejor iluminación o mejor que los 60 FPS.
Sí, pero ver un combate de estos a 60 frames y a 30...
Ya, eso es verdad, eso es cierto.
Sí, pierdo un poco.
Es como el God of War. El God of War a 60 tiene que ser increíble.
Cualquier juego rápido. Pero ¿cuánto creéis que va a costar la skin del gato para que sea Peter Parker?
Peter Parker. cuento con dinero para verlo.
Sí, sí, sí. Sin duda.
Sin nadie para comentar más de la noticia, ¿habéis visto el rumor este de que en Spider-Man 3 van a estar los anteriores actores de Spider-Man?
Sí, sí. Eso lo comentamos en algún...
Pero realmente la semana pasada, es oficial. Creo.
Es un rumor. De momento, rumor. Que yo sepa, es un rumor.
Se supone que están negociando con los actores, o sea, con Andrew Garfield y con Tobey Maguire para hacerlo. Y que dicen que Tobey Maguire se está haciendo un poco el durito. Está diciendo...
Mira, que le den una escena de baile como en el 3. Que le den una escena. Y yo creo que ahí ya...
Ya está, lo peta.
A ver... Lo que creo que sí que está confirmado es la aparición de Doctor Extraño en la película.
Sí. Eso
sí que se hace bastante más interesante y cuadra, nos hace entender también un poco el por qué van a aparecer estos dos personajes.
Todo el multiverso, sí, claro. Estaría chulo. También han, bueno, dijeron, eso sí que lo comentamos la semana pasada, crear lo de Electro, que va a ser el mismo actor, que es Jamie Foxx, el que apareció en Amazing Spider-Man 2. Entonces, ya muchas cosas ya parece que van de camino a que vamos a ver
lo tiene que hacer, tarde o temprano lo tienen que haber hecho.
Sí.
Sí, ojalá.
Es que yo creo que los de Sony
se lo estaban
guardando porque saben que los fans, en cuanto hagan eso, los fans se vuelven locos. O sea, en plan, ver a los tres Spider-Man cinematográficos, bueno, juntos.
Ver al segundo tampoco. No me interesa mucho ver a Andrew Garfield, pero lo que importa es ver a...
Ah, pues a mí es el que más me gusta.
Pero a los tres...
Pero Andrew Garfield estaba guay, o sea, quiero decir...
Me parece mejor que Tom Holland, igual no a nivel del aspecto físico, pero es que eso no se puede elegir, o por lo menos no nosotros.
Estaría bien, ¿eh?
Y la cosa es que, quiero decir, me parece que es bastante mejor Tobey Maguire. En todos los aspectos, en plan, en cómo desarrollan el personaje.
Eso sí, en cuanto a historia, quizá. Bueno, si eliminamos la tercera película y el infame
Venom. La tercera película.
A mí, como tal, Tobey Maguire, para mí es el mejor Peter Parker. Para mí. O sea, a mí me gusta mucho como Peter Parker.
Es el más pardillo de todos. Que es una parte de Peter Parker que los otros no han sabido darle el.
Claro, es que no cuadra para nada el Spider-Man de Homecoming. Con un amigo que hackea un traje de 1,000,000,000 de pavos al antisocial que había en los cómics.
El tío de la silla. O sea, Ned. Sí, no sé. A ver, también hay que entender que es un Spider-Man distinto. O sea, es que los tres son muy distintos. O sea, tanto de Tobey Maguire como el de Andrew Garfield como el actual, el de Tom Holland. Entonces, bueno, yo creo que es eso. Yo creo que todos los fans estamos de acuerdo en que si hacen esa conjunción con los tres, el cine peta. O sea, el cine hace boom y una explosión. Bueno, no voy a decir cosas salidas de tono aquí porque no sé. A lo mejor Twitch no escapa. Pero se produciría una ola de material de ese estilo.
Black ha ido a sacar algo, ¿eh?
De color, de este color. De material de este color. Líquido. No quiero decir más.
Bueno. Sí, yo creo que... No sé si iba a decir algo Black. La verdad es que está ahí...
No. Era un aviso de que me... Que sería un momento de plano. Pero nada.
Vale, pues eso era, sí.
Vale. Pues vamos a pasar a la siguiente noticia que tenemos aquí sobre Assassin's Creed Valhalla. ¿Quién la quiere leer?
Me falta un poquito.
Esta la he puesto yo.
Vale, genial. Pues
esto es una cosa muy interesante, al menos yo lo veo un poco así, que van a incluir en el Assassin's Creed Valhalla, que bueno, ya hubo esa polémica, entre comillas, en el Assassin's Creed Odyssey, con el tema de que el personaje canónico fuese Cassandra, bueno, un personaje femenino, y que el juego, sin embargo, te da la opción de coger a Alexios, que es un masculino, que es su hermano, entre comillas, bueno, todo ese rollo, digamos, la cosa de Ubisoft no mojándose en poner un personaje femenino. Pues aquí han hecho una cosa bastante curiosa con el Valhalla, o al menos lo que van a hacer, que es que el Animus, o sea, puede ser, hay una opción dentro del Animus que va a haber en Valhalla, que es una opción, digamos, como aleatoria. O sea, tú, mientras vas jugando, en ciertos momentos vas a poder ver al personaje protagonista, que es Eivor, en este caso, masculino, o en otros casos, femenino, en otras secuencias. Entonces, el modo se llama deja que el Animus decida o algo así.
Sí.
Y es eso, es una forma, digamos, de una forma híbrida, digamos, de ofrecer ese sexo, ese cambio de sexo entre el personaje masculino y femenino, con el mismo que al fin y al cabo es el mismo personaje en este caso.
Sí.
Pero lo raro es que ellos mismos han dicho que esto es el canon. O sea, quiero decir, en el caso
de claro,
sabemos que el femenino era el canon. Y sí que se había dicho, y lo único que sabemos es que cogieron la colita entre las piernas, no se atrevieron y pusieron al final un hombre ahí para que las personas que quisieran jugar con hombres jugasen. Pero es que aquí lo que criticamos es que no se mojan y han decidido no mojarse.
No se han mojado nada.
Ahora en el universo este de Assassin's Creed, pues el Animus ya tiene un parche nuevo, le ha metido un DLC y es esto. Pues...
Ahora mismo se vuelve loco.
Les cuesta, ¿eh? No sé qué les cuesta hacer una mujer de protagonista y ya está.
A ver, sabemos que Ubisoft es una página, o sea, es una empresa que ha tenido bastantes problemas internos a grande nivel de este tipo de situaciones de sexo. Entonces, tampoco es tan raro. De aquí a los siguientes años, supongo que se atreverán. Es verdad que igual tienen que dejar descansar esta dualidad. Que el siguiente decidan si es un hombre o una mujer, pero que solo pongan uno, porque es que no tiene...
Hay que poner uno y desarrollarlo bien como desarrollaron... Porque estuvieron con un personaje bien desarrollado, ¿cuántos tuvieron? 5 años, 6, por lo menos.
Sí, con Ezio se estuvieron 3 o 4...
Tres o 4 juegos.
Sí, tres juegos.
Bueno...
el 2, el Brotherhood y el Revelations. Sí, tres juegos.
Hay uno de la DS que es en... 2.5D, como los de Chronicles.
Bueno, sí, también.
Bueno, era curioso.
Pues la cosa es que tienen las herramientas como para hacer algo chulo, que es volver al origen.
Pueden hacer lo que quieran.
Origen, en la actualidad, manejas que es, yo creo que es el gran problema que todos tenemos con el Assassin's Creed ahora mismo, que es que la historia no funciona. O sea, la historia no hay nada, ya no se sabe. Hay un trasfondo ahí, pero que ya no se desarrolla desde el tercero.
Sí, exactamente. Es que lleva años. O sea, sí, perfectamente desde el Assassin's Creed 3, que no se sabe nada de la historia del presente. Nada.
Claro. Pues ahí que coges y pones a una mujer.
Claro.
Es que ya no es eso. Manejas en la actualidad una mujer y en la antigüedad manejas un hombre. O al revés, no sé, me da igual, pero que claro, tienen las posibilidades para no mojarte o para hacer algo distinto. Y al final se dedican a hacer un juego de acción marca blanca.
Es un poquito hecho. Super marca blanca. Yo cuando hicieron el Origins, creo que por entonces ni siquiera estaba en este podcast, pero por entonces yo lo vi y pensé, es un Witcher 3 en Egipto, pero sí, fantasía de ese estilo.
Sí, es eso. Y yo creo que es eso, que es que ni siquiera se han terminado de mojar, como decimos. Es como, pero joder. O sea, no. Es que no entiendo eso, el tema de, a ver, el personaje canon. O sea, ¿cómo va a ser canon el mismo personaje, pero masculino o femenino? O sea, no, tendré que tener un género solo, ¿no? Digo yo. O femenino o masculino, pero ya está. O sea, no lo líes. De todas formas, bueno, eso es una opción dentro del Animus, que es opcional, ya digo. Como bien son las opciones, son opcionales. Valga la redundancia. Entonces, bueno, dentro de lo que cabe, pues luego puedes decidir, pues mira, quiero que sea todo el rato Eivor masculino, pues pum, ya está. O todo el rato femenino, pum, pues ya está. Pero es eso. Pero ahí, esa opción yo creo que para mí sobra un poco, creo, no sé.
Habrá que ver cómo lo hilan.
Yo tengo muchas ganas, al Valhalla, lo que pasa es que no lo voy a jugar.
En 2021.
Sí. Sí, 2021 100%, o sea, no, ni me voy a complicar. Saliendo Cyberpunk, saliendo PS5, no voy a, ni lo voy a intentar. Además de que pusieron los requisitos el otro día y los vi y dije, bueno, pues nada, pues no puedo jugar en alto porque te pedía en alto para una, no sé si es una 1080, ¿no?
Ah, sí, verdad.
Una 1080, me parece. O sea, digo, una 1080, no, una 2080 te pedía en alto. Y dije, bueno, pues nada, pues yo ya no puedo. Para jugar a Assassin's Creed Valhalla en PC tienes que...
¿Recomendados?
Sí, sí.
Sí.
Sí, es una locura.
Era una locura. Pero para... No sé si era para en ultra o en alto. Y en una... Yo dije, bueno, pues nada, pues... me parece a mí que no voy a jugar.
Qué locura, no, tío.
Sé, era una locura. Y tenías que tener una... Un i7-8700. Bueno, pues eso. Claro. Lo que todo el mundo
¿cuánto
tiene.
¿Cuánto pesa el juego?
No pesa mucho, ¿no? No sé si lo ponía, pero yo creo que no llegaba a los 100 gigas, ¿eh?
Ya que 100 gigas no sean mucho.
Ahora ya no son mucho.
Ahora no son mucho, veremos en un par de años.
Sí. En Call of Duty, puntera.
Pero no estoy seguro, ¿eh? No me fío yo.
No sé. Buenas, Merino, ¿qué tal? Bienvenido al noticiario. Y vamos a ir ya directamente a otra noticia. Bien. Vamos a ir a por IGN, que esta noticia es muy graciosa.
Joder.
Me ha parecido muy top por IGN hacer esto.
Lo que me he partido esta semana viendo esta noticia es que es la hostia.
Y lo debería hacer más gente. Bueno, más medios deberían hacerlo porque hostia. Resulta que, bueno, IGN ha puesto la misma nota, bueno, ha puesto la misma review de FIFA 21 que puso en FIFA 20 para la versión de Switch. Porque como es la misma, pues le ha puesto la misma, pero le ha bajado la nota. Eso sí, o sea, ha sido como magistral. El movimiento ha sido magistral.
Es como...
Es que además,
no voy a cambiar mi opinión. Ahora eso sí, voy a bajar la nota.
Pero me gusta porque son transparentes. Te ponen en Twitter y te dicen, como ha copiado el juego de la Switch durante 2 años, pues nosotros copiamos la review del año pasado. Eso sí, te bajamos la nota porque, hombre... Tampoco somos tontos. Pero, o sea, me parece una forma de luchar con estas cosas que están haciendo así EA o algunas compañías. Que si quieres sacar el juego de la Switch, sácalo. Pero si vas a sacar esta mierda, que es simplemente las plantillas actualizadas, cóbrame 10 euros a la actualización, pero no me cobres otro juego ahí.
Esa es la cara.
Además es que le han puesto un 2. Un 2.
Mucho me parece.
¿Le han puesto un 2?
Eso es. Sí, un 2.
¿Y el año pasado cuánto tenía? Ahí dice un 3.
Pues no me acuerdo, la verdad. Tendría que mirarlo. Yo creo que tenía un 3, un 4.
Sí.
La verdad es que es bastante mala la versión. No tiene Ultimate Team, no tiene...
Claro.
Prácticamente solo tiene...
Pero que todavía te lo venden por 50 euros. Es que esta es la cuestión, o sea...
Es una versión realmente es... Que no sé si llevaba incluso el motor de la generación pasada.
Eso es. que ya no es que vayas recortando cosas del juego que vas sacando en las otras consolas. Es que sacaste una mierda un año y has ido manteniendo esa mierda sin evolucionar. Que es que ni siquiera te has molestado en meter, yo qué sé, el foot. Es que no has hecho nada. Es amor. 10 de 10. O sea, mi goti. Mi goti es este tweet.
10 de 10, pero no de IGN, ¿eh? Cuidado, de IGN no.
La verdad es que muy bien, muy bien. Así deberían hacer todos los medios, porque es un abuso, y que el juego valga 70 euros, porque vale 70 euros. Bueno, y lo bajarán de precio rápido, pero porque nadie lo comprará para la Switch.
Es que tiene tela, ¿eh?
Bueno, y aún así lo comprará la gente, ¿eh?
Sí, seguro, hombre, seguro.
Para los niños lo querrán. El niño que tenga la Switch y diga, papá, papá, yo quiero... Él no lee. Los niños pequeños no van a leer las revistas online, ni van a leer Twitter, ni van a leer nada. Van a decir, quiero el FIFA 21. Toma, hijo.
Ya está. Sí.
Básicamente. Pero bueno, pues esta es la noticia churra de la semana, que me ha gustado mucho. Y vamos a ir a una que ya la hemos comentado al principio del noticiario, que es que Digimon Survive se retrasa 2021. Sí. A ver, saca...
Ahí, tranquilo, Agumon, tranquilo.
Al Sazagumon.
Cuéntanos, Luis, sobre esta noticia.
Pues... Ay,
joder. Ha matado a Agumon.
He matado a Agumon. Pues resulta que, bueno, pues era un poco lo que se esperaba, en cierto modo. Bueno, no es que lo que se esperaba, lo que todo el mundo se temía, de los que estaban esperando este juego, que decían 2020, y decías, vale, ya estamos en octubre... oye, sácame un poco de, no sé, se esperaba que en septiembre, en uno de los Diginavi de estos, con el anuncio de que ya lo ha adelantado un poco Edu con, o creo que no lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho
fuera de cámara, sí,
que habían anunciado ya el estreno de la película de Last Evolution de Kizuna y el juego de cartas que va a salir en Occidente, que yo a lo mejor le voy a echar un tiento porque me gusta mucho ese juego de cartas.
Yo tengo ya, estoy buscando porque hay una reserva, pre-reserva en noviembre, y luego si no sale en el 31 de enero por ahí, yo ya estoy buscando las tres barajas y a ver los sobres.
Además son los tres starter que salieron originalmente en Japón y bueno, puede estar chulo. Pero bueno, no viene al caso. El caso se supone que ahí iban a anunciar cosas de Survive. Pues no. Y resulta que ha venido ahora el productor Haruka Tsumasa, que es el productor de Bandai Namco dentro de lo que es Digimon, y ha dicho que debido al COVID-19 pues no han podido hacer nada este año, aparte de, bueno, también que han cambiado el motor gráfico, ahora lo han cambiado. Como si fuese algo trivial, ¿sabes?
¿Esto se creen a Square Enix o qué?
Claro, claro, o sea, es como, esto lo cambio en 2 meses el motor gráfico, pues claro, pues vas a tener que retrasar el juego sí o sí. Y efectivamente, pues han retrasado 2021 sin saber realmente si va a salir. Y han dicho que en primavera, a lo mejor, en primavera sacarán cosas nuevas del juego, pero no se sabe nada. Así que le veo un futuro bastante negro. Este juego que se supone que iba a ser un juego de transición, porque estaban... desarrollando, que ya, esto ya lo habían confirmado antes, que iban a hacer un nuevo story en la línea del Cyber Sleuth y ese tipo de juegos, y bueno, pues este juego de transición realmente se ha convertido en un escollo porque no va a salir tan rápido como se piensa, así que bueno, a ver qué tal evoluciona.
Pero es una pena porque justo era el 20 aniversario del anime, que también se va a hacer con esa película, al final era un momento justo, un poco emotivo para poder sacarlo y poder darnos algo, y al final se entiende el tema del COVID, pero no se entiende que haya estos cambios tan...
A mí sobre todo que más me escama es el tema del que cambia el... hemos cambiado el motor gráfico, hemos reiniciado, digamos, entre comillas, el proyecto. Es como... Hostias, eso no suena bien, ¿eh? Eso suena bastante mal.
Eso es una excusita, ¿eh?
Sí, bastante, bastante mala. Pero bueno, ya veremos a ver en 2021 si es verdad eso que dicen que en primavera sacan tráiler o sacan cosas nuevas, alguna fecha o algo. Pero vamos, yo veo que pinta un poco negro la cosa, un poquito, pero bueno.
Pues sí, pero bueno, a ver qué pasa con este Digimon. Y vamos con otra noticia que tampoco es que sea muy buena, sobre Level 5, ¿Quién quiere comentar esta noticia? Porque esta noticia...
Si el otro pintaba mal, esta pinta todavía peor.
Esta pinta súper mal.
Y, es, y a mí sobre todo esta me duele mucho, porque Level 5 es un estudio que ha generado juegos que a mí me han gustado mucho. Tenemos los Yokai Watch, tenemos Ni no Kuni, tenemos el Profesor Layton, tenemos un montón de juegos, que sobre todo en las consolas de Nintendo, pero que luego sí que han podido traspasar la frontera y llegar a otras consolas, han supuesto tanto. Y que al final nos encontramos con que va a cerrar, o tiene pinta, va a cerrar todas sus oficinas fuera de Japón. Y lo que es todavía peor es que no va o tiene intención de no sacar más juegos más allá de las fronteras niponas. Entonces que supone que nos vamos a quedar probablemente sin, que ya pasaba en muchas ocasiones, pero sin jugar a juegos los siguientes Yo-Kai Watch, Inazuma Eleven. Por lo menos para mí es catastrófico, porque es un estudio que, joder, hace cosas muy bien. Es que no me parece que sean juegos malos. En algunos son un poco copy-paste, pero aún así son juegos que te puedes echar las horas y que tampoco es... No sé, me da bastante pena. Y la cuestión es que cerró durante 2019, se supone que, o despidió a varios de sus trabajadores en Estados Unidos. Tienen dos estudios. Y al final parece que ahora han vuelto a echar a más personas. Eran, creo que, dos personas contratadas que están simplemente pues para ir cerrando estas operaciones. Hacen el cierre en Japón y nos quedamos nosotros pues con las ganas de ver esos juegos que estaban en el tintero, que a saber si llegarán o no, que sea era ese Yo-Kai Watch 4 con el que vamos a poder estrenar la Switch, o el Inazuma Eleven, ¿cómo se llama? Heroes.
Sí, creo que sí.
El que sale para la Switch, ¿no?
Eso es, que al final, pues, oye, no hemos podido jugar a ninguno de estos juegos. Yo en la 3DS me los fumé todos y me encantaron. Y no hemos podido probarlos en Occidente en la Switch. Y ahí estamos, todavía esperando y a saber si llegarán. No, sí. Los nipones están sufriendo mucho con el COVID.
Sí, bastante.
Sí. No sé si es porque no están acostumbrados a hacer teletrabajo, no sé, pero la verdad es que sí que hay muchos estudios que están sufriendo bastante en este.
En este caso estaban mal de antes. Es una situación que se va prolongando, pero aún así es eso. No, nos estamos quedando sin los juegos japoneses, que por desgracia nos dan bastante, bastante juego.
Y bueno, y terminamos con la última noticia, que el Tito Phil. El Tito Phil ha dado que hablar esta semanita. Y bueno, y va a meter un poquito de miedo ahí a PlayStation. Sobre todo, yo creo que va directo a PlayStation ese mensaje.
Sí.
Porque, bueno, asegura que Bethesda, la compra de Bethesda está totalmente rentabilizada, que no necesita nada, que le da igual todo, que esta gente tiene mucho dinero y que realmente no necesitan rentabilizarlo en otras plataformas. Ahí como que lo mete ahí con el miedo para decir, oye, que no dependo de PlayStation, o sea que, ojito. Pero es verdad que, bueno, luego por otro lado ha sido más tranquilizador y ha dicho que a él le apetece que sus juegos estén en donde más sitios posible, no sean exclusivos solamente de Microsoft, ¿no? Entonces, bueno, pues ya que realmente le da un poquito de... le abre las puertas a que puedan sacar The Elder Scrolls 6 en otras consolas, que yo creo que es algo que sí va a pasar. Ahora, veremos con otras, como por ejemplo Doom, que tampoco son super ventas. Si a lo mejor se la quedan y dicen, oye, pues ya por aquí puedes pasar, por ejemplo.
Doom, o Wolfenstein, o incluso los de Arkane. O sea, imagínate, claro. el siguiente Dishonor ya es exclusivo de Xbox. ¡Hala! Pues se han quedado todos sin los de Play 4, bueno, Play 4, Play 5 y tal, se han quedado sin nuevo Dishonor. Puede pasar.
Sí, puede pasar.
Microsoft lleva diciendo bastante tiempo y manteniendo de cara a esta nueva generación este espíritu conciliador. Lo que queremos es que la gente juegue, que esto llegue a más gente, por eso tenemos el Game Pass y salen los juegos directamente en PC también. O sea, como es verdad que las últimas declaraciones que hace de, oye, nosotros no hemos comprado Bethesda para dejar a alguien sin juegos, para que juegue más gente, te da un poco de esperanza para entender que si tú tienes solo la PlayStation 5 vas a poder seguir jugando. Pero, obviamente, esto es un golpe de la mesa, de decir... podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Por qué? Porque tengo dinero. Y ya está. Es que no tiene más.
Sí, básicamente. Pero bueno, ellos pueden hacer lo que les dé la gana y yo creo que al final la generación va a empezar peor para ellos pero tengo toda la sensación de que va a vender muchísimas Xbox y que va a darle, vamos, le va a dar la vuelta a la tortilla, pero rápidamente. Con el tema del Game Pass, los servicios al final le van a dar un plus que a la larga lo va a notar mucho, yo creo.
Seguramente.
Veremos. Pero bueno, pues con esto tenemos toda la noticia. La verdad es que hemos tardado bien poquito, llevamos media horita. Así que realmente este noticiario ha sido bastante corto. Y antes de terminar el noticiario, quería preguntaros qué habéis jugado esta semana. Vamos a empezar por Black, que ha hablado poquito, la verdad.
Pero ha puesto la cara.
Yo tengo el Age of Empires 3, que salió el 15. Y le he estado dando como un diablo, o sea, está bastante bien, tiene cosas buenas y cosas malas. Y estaba pensando hacer luego un directo aquí.
¿Vas a hacerlo?
Si puedo hacerlo sin tener ningún problema técnico, sí. Igual al menos una partida para jugarlo, sí.
Muy bien. Bueno, o sea, además, en cuanto terminemos el... Porque ahora tenemos el análisis, le dejaremos unos 10-15 minutitos para que prepare todo y se pondrá el like a muerte con Age of Empires 3, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Yo me lo voy a dejar para más adelante porque no tengo tiempo para más juegos, la verdad. Y estoy además
en,
esta semana...
En una situación similar también.
Es que yo solo tengo...
¿Qué te pasa, Edu?
Luego. Luego te ataco.
Vale. Black.
No, que decía que yo para traer aquí quería traer este, el Ace 3, junto con quien quiera de vosotros estar. Y luego hay otro juego más, que no lo voy a decir. Y luego el Cyberpunk, que ya me he descargado el audio para en su día recortarlo y meterlo dentro del análisis, como lo dijimos en el top. O sea que...
Bueno, bien. Y a ver, cuéntanos, Edu, ¿qué es lo que querías atacarme? ¿Ya me vas a atacar con el Food Champion?
Es que sinvergüenza coge y dice, no tengo tiempo para más juegos. Toma, ¿sabes? O sea, llevará esta semana 70 horas al FIFA, que le ha echado más que al trabajo, y el sinvergüenza coge y dice, no tengo tiempo para otro juego.
A ver, es una realidad. Si estoy al FIFA no puedo estar a más cosas.
Es que, o sea,
que no llevo tantas jueves, horas, que solo llevo...
Coge el jueves, a ver, manda una foto. Y dice, me ha tocado este personaje, Richarlison, delantero centro, repetido. Voy a vender el que tenía. Manda, esto fue un mensaje, pero me dieron todavía a 5:30 p.m. Manda el mensaje
horas, ¿vale?
a las 4 del día siguiente. Un día de trabajo, un día laboral, que había estado trabajando. Y lleva ya 15 partidos, creo que era con el Richarlison ese. Y dice, ¿pero 15?
Aubameyang era.
Ah, pues Aubameyang, vale.
No, llevaba 8 partidos. Llevaba 8 partidos, lo que pasa que llevaba...
No. Tengo la foto delante, eran 14 partidos. 40 goles. 42 goles
ah, sí,
y 14
no,
partidos.
Fue ayer, ¿no? Fue ayer.
Pues, sí, eso es. Sí. Yo no, pero sinvergüenza.
Pero yo puedo jugar.
Se fue, claro.
O sea,
y yo tampoco voy a decir mucho más porque, claro, yo aquí he jugado FIFA, que tampoco...
A ver, va,
Jorge, importante. Esta semana... A ver, me toca este jugador, me ha tocado este sobre, me ha tocado este ahí.
Ya hace unos días que no me toca nada. Que sí, lo último que me tocó fue a Aubameyang, que no está nada mal, ¿eh? Pero no me ha tocado nada, la verdad. He abierto algún sobre que otro, pero no me ha tocado nada. Ya me he quedado sin dinero y he dicho, bueno, pues hasta que llegue la recompensa del próximo día, tendré que esperar.
Por favor, Pedro Sánchez, escúchame.
Eso
cierra
sí.
Este puto juego, por favor.
Sí.
Bueno, a Garzón, ya que estás con las apuestas. Garzón, cárgate esta puta mierda una vez. Estoy peor que en la puerta del Sportium. Estoy abriendo sobres como un descosío. O sea, bueno, esto ataca a los jóvenes. Cárgatelo ya, por favor.
Por suerte. Nosotros no hemos pasado al límite de pagar por esto, pero es verdad que, ojo,
Y he podido jugar a Star Wars.
Yo he jugado al Star Wars bastante. Vamos, estoy a punto de pasármelo. Porque mañana me quitan el EA Play Pro y tengo que jugármelo sí o sí. Y nada, pues yo con esto ya he dicho lo que he jugado. Porque vamos a dejar a Luis como el último. Porque ¿qué te ha tocado, Luis, esta semana para jugar?
Pues bueno, yo por fin puedo decir que, bueno, me he pasado, entre comillas, el Hades, entre comillas. He podido matar a Hades, por fin. Joder, lo que me ha costado el cabrón.
Se acerca el análisis.
Bueno, sí, pero no. Bueno, sí, haré el análisis. Es que realmente no se termina ahí el juego. O sea, pasa un poco como Binding of Isaac. La primera vez, o sea, lo tocas porque es un estilo también como Binding of Isaac, un roguelike también. Que la primera vez que te pasas el boss no es el final del juego. Es uno de los posibles finales.
Eso es lo que me mola a mí.
Que hay. Y no se termina, o sea, no hay crédito, no hay nada. O sea, simplemente es como, ala, otra run y a ver qué pasa. A ver si continúa la historia. Pero bueno, ya por fin ya me lo he cargado, madre mía lo que cuesta. Solo diré una cosa. Demeter le hace mucha pupa. Demeter le hace mucha caga. Me le hace mucha pupita a Hades.
Bueno,
le fastidia. Ese tomaos ese, por si queréis jugar a Hades, es como Demeter, importante. Diosa importante.
Bueno, habrá que tenerlo en cuenta.
Y también está jugando a que, bueno, esto lo deja un poco, digamos, caer un poco para el próximo juego de meter para streaming aquí en Soulmers, como serie cooperativa, el Vermintide, el Warhammer End Times Vermintide 1, el primero. Lo está jugando y la verdad es que, a ver, lo había jugado hace bastante tiempo, pero no lo había jugado con los DLCs, digamos, con el contenido que sacaron después y tal. Y la verdad es que está muy bien, mola mucho. Yo creo que en cooperativo yo creo que eso puede dar bastante juego.
El 2 como un amigo.
Sí, yo también tengo el 2. O sea, tengo el 2, lo que pasa es que yo quería empezar con el primero porque, no sé, a mí me gusta mucho lo que es Warhammer, o sea, tanto Fantasy como 40.000. Me gusta ver un poco el trasfondo que han utilizado para lo que es el juego en sí. Y digo, bueno, pues ya que estoy, pues empiezo el primero y luego ya pues ya seguiré con el 2. Pero primero el 1.
Mañana vamos a streamearlo. Lo voy a bajar, pero bueno, ahí está. Entre los
40 gigazos,
Bueno, yo me desinstalo el FIFA y me lo instalo casi todos los días. O sea que... y son 35 gigas.
Es que 40 gigazos...
El 2 es el doble.
El 2 es más grande. No, es que tiene más contenido el 2. Es que es muy bestia.
¿Cuánto tiene entonces el 1?
¿El 1? ¿De tiempo, dices?
Sí, o cuántas campañas o cuántas misiones.
Es que le metieron muchas cosas, ¿no? Por DLC.
Metieron 3-4 DLCs.
Claro, es yo el 2 son 91 gigas, pero tiene la campaña base. O sea, yo no tengo ningún DLC y porque he entendido, según las reseñas que hicieron, que eran un poco para lo que costaban.
Sí, no, yo los cogí en oferta, yo que sé, valían 5, 6 euritos, dices, bueno, pues mira, eso está mejor.
Si a alguien le interesa, creo que tenemos un fin de rebajas de SEGA, y por ejemplo, el Company of Heroes, el 2, que es el que me salió hoy de sugerencia, que lo tengo, pero que está por 1 euro.
Sí, es que ahora está esto lo comenté un poco, el 60 aniversario de SEGA. Que bueno, deberíamos hacer un especial de SEGA.
¿A qué se dedicaban antes?
¿Con videoconsolas? No. Era un poco como Nintendo.
Sí, lo entiendo.
O sea, era un poco como Nintendo. Nintendo, para quien no lo sepa, en origen no era una empresa de videoconsolas. Hacía cartas.
Cartas. Cartas.
Sí. Bueno, ya hablaremos de eso, ya haremos un especial que, por cierto,
pero Sega, es eso.
Sega se ha preparado para este... ¿Cuántos ha cumplido, ha dicho? ¿60?
60 años.
60 años en Steam, para la gente que tenga juegos en Steam,
sí, y eso
la calcular que... de los juegos, porque está muy curioso.
Sí, eso iba a comentar. En Steam han puesto eso, todas las ofertas de juegos de Sega... El Bayonetta, por eso lo he pillado, porque son 4 euros el Bayonetta. Oye, pues está bien. Y los Dawn of War, bueno, todos los juegos de Sega, el Total War, o sea, ya te digo, para todo eso, está genial esas rebajas. Y bueno, lo que dice Jorge, las carátulas, por ese 60 aniversario, les han puesto las carátulas de la Mega Drive, sí. De la Sega Saturn, del Dreamcast, o sea, está bastante chulo.
Está bastante mola mucho. Chulo, sí. Pequeño homenaje que está bastante, bastante guay. Pues vamos a despedirnos. Para la gente que está en el streaming, no os vayáis, que solamente es para el tema de la grabación que vamos a hacer en iVoox. Nos despedimos y nos vemos en la próxima. Adiós.
Un besito.
Adiós.
Chao.
Hey guys, Little V here. Hope you enjoyed the video. And if you did, feel free to click on these other videos. You'll probably enjoy them too. And if you really enjoyed the video and want to help me produce more content like this, head over to my Bandcamp page and pick up an album or support me directly on Patreon. Every little bit helps, and it keeps my lights on. Rock on. Peace out. See you next time.